La mañana del verano en Canal Sur Radio.
Vamos a ocuparnos de nuestra cabecita, ¿vale? De nuestra cabecita, de nuestro corazón, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. En estos tiempos que vivimos de pandemia y especialmente lo que ha sido el confinamiento, hemos atravesado la triste situación, hemos tenido que vivir la triste situación de perder a seres queridos. Unos a consecuencia del coronavirus, otros no, por distintos acontecimientos. Pero tanto en un caso como en otro, se ha tenido que afrontar la inusual situación de no poder despedir, de no poder dar el último adiós como se hubiese deseado, como seguramente tú hubieras deseado. Vamos a hablar hoy del duelo, de la importancia que tiene a nivel psicológico una buena elaboración del duelo para una futura salud mental, para que las heridas estén sanadas. Son heridas, pero sanen. De cómo proporcionar apoyos para afrontar este proceso tan doloroso en la vida de cualquier persona. Querida María del Mar Padrón, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues bien, aquí muy contenta de acompañaros y de poder pues proporcionar algunas ideas que ayuden a reparar estas situaciones.
Sí, porque hemos pasado, aparte de toda la pesadilla del tema de la pandemia, ha habido esa situación tan especial, tan rara, tan inusual, pero tan dura, de esas familias que no han podido despedirse de su ser querido, haya fallecido de coronavirus o no, en un momento determinado daba prácticamente igual porque no se podía uno despedir. Y eso ha sido algo, pues, a lo que no estamos acostumbrados. Si me permites, creo, Paco, Primi, que tenemos un WhatsApp que nos dejaron. ¿Te acuerdas que la semana pasada pedimos
sí.
WhatsApp? Pues sí. Tenemos uno, yo no lo he escuchado. Lo vamos a escuchar juntos, ¿vale? ¿Te parece? Venga.
Sí.
Buenos días, Juan, de aquí de Sevilla. Pues la verdad que no he notado prácticamente nada. Más tranquilo por la calle, yo no he dejado de trabajar, he seguido paseando el perro como hasta ahora. No soy de meterme mucho en bares ni en temas de eso de relacionarme con muchísima gente. Sí quedo con amigos, pero la verdad es que lo único que así he notado un poco es que me tomo menos cerveza con los amigos, pero tampoco antes me tomaba mucha. Con lo cual, yo llevo una vida COVID. Venga, saludo.
Bueno, ¿te acuerdas que le decíamos a los oyentes? Sí. Oye, si quieres contarnos cómo estás saliendo tú del confinamiento, cómo estás volviendo a recuperar tu vida, cómo está siendo esta transición de estar confinado, encerrado o encerrada, a de pronto ya podemos salir, ¿cómo lo lleva? Y esto es lo que nos dejaba Juan de ello, que siempre lleva una vida COVID.
No, sí, no, sí. Se llama el síndrome de la cabaña.
Es verdad, el síndrome de la cabaña.
Sí, exactamente.
Y hay un momento que te da miedo abandonar la cabaña, que estás tan seguro, tan comodito y te sientes tan a gusto en tu cabaña que poner el pie en la calle cuesta, ¿eh? De verdad que cuesta.
Sí, además con el silencio que había y la tranquilidad, de repente todo el bullicio. ¡Qué estrés más grande!
Bueno, hablamos hoy, María del Mar, si te parece, de los duelos, sí. de esa situación que desgraciadamente han vivido muchísimas personas, muchísimas familias, y que no ha sido nada fácil, ¿eh? Ha sido muy complicado. Si te parece, empezamos definiendo, por partir de un punto, ¿qué es el duelo? Desde el punto de vista psicológico, ¿cómo se entiende el duelo? ¿Qué es el duelo, María del Mar?
El duelo es una protesta emocional natural. Es una crisis existencial que se tiene que resolver. Es una experiencia emocional, pues que tiene una serie de reacciones que son naturales, son normales. Son unas reacciones psicológicas, mentales, conductuales, sociales y físicas que la persona afligida va a experimentar como resultado de la muerte de un ser querido. Es un síndrome emocional complejo. Nuestro Freud decía que ese dolor era una especie de negación obsesiva de abandonar el vínculo con la persona fallecida, como una forma de seguir aferrada al amor por un ser querido. Es decir, que estamos hablando de una herida emocional, de una crisis existencial, y estamos hablando de perder un reforzamiento. Tú tenías una relación con esa persona y esa persona te proporcionaba una serie de estímulos y gratificaciones, o la posibilidad de una serie de gratificaciones. Tú pierdes eso y eso produce tristeza, desasosiego y ofuscación. Es la desaparición de esa persona, pues produce en nuestra vida cambios significativos, cambios en los valores, en mis creencias y en mis roles. Hay una situación que hemos conocido muy de cerca, y es que hay personas que han perdido incluso a sus dos padres, ¿no? O incluso a tres miembros de la familia. Tú imagínate el cambio tan significativo en su vida, en los roles que tenía como hijo, como hija, como hermano, como hermana, y también toda la posibilidad de gratificación que le daba esa persona. Esa persona tiene que recolocarse totalmente y cambiar el sentido de su vida con esa pérdida tan impresionante.
En el sentido freudiano que acabas de comentarnos, en principio hay una negación, ¿vale? Una sí. negación, me niego a asumir que esta persona ha desaparecido de mi vida, me niego, ¿vale? Luego, yo no sé si hay una reacción también de preguntar por qué.
Sí.
De por qué.
Mira, cuando hablamos de duelo, durante muchísimo tiempo se ha hablado de un proceso que eran unas etapas. Pues se hablaba de lo que es negación, ofuscación, tristeza. Hablábamos también de reconceptualizarlo todo. Hablábamos como de una serie de etapas. Y más que de etapas, porque puede resultar pues incluso alarmante para una persona, oye, que resulta que yo pues no me he sentido así y yo no estoy en esta etapa, ¿significa sí. que es que yo tengo un duelo patológico? No, nosotros en psicología de lo que hablamos es de una serie de tareas y una serie de procesos. Sí es verdad que se van a dar todas esas emociones. Al principio, pues cuando tú estás trajinando y arreglando cosas, estás como en una sensación como de irrealidad. Sí. Y las personas que hemos perdido a seres queridos, cercanos, pues en un momento dado estábamos funcionando y arreglando papeles y no estábamos siendo conscientes de lo que estaba pasando. Es verdad que luego pues se producen una serie de procesos emocionales muy intensos, que tan intensos, yo lo recuerdo como un nudo que se te pone en la garganta y que a veces no puedes ni hablar. Y te tienes sí. que... Yo recuerdo hasta de parar el coche porque no puedes ni conducir. Eso es el duelo. Y todo eso hay que resolverlo. Es un proceso.
¿Y cuál es el proceso, María del Mar, con el que vale. se puede afrontar el duelo? Aunque no sean esas etapas, pero bueno, esos sí. sentimientos, esas emociones, ese nudo, esa tristeza o ese... en fin, no saber, o esa sensación de irrealidad, como tú bien dices, estar arreglando sí. papeles y no tener muy claro qué estás haciendo, de verdad. ¿Cómo se puede afrontar?
Mira, hay una serie de tareas. Eso viene de William Worden, que es un gran experto en duelo. Entonces, hay una serie de tareas que son como objetivos, como metas. Se pueden realizar con apoyo y bien a solas, o a veces hace falta acudir a un psicólogo o una psicóloga. La tarea primera es aceptar la realidad de la pérdida, es asumir que el reencuentro va a ser imposible, que esa muerte es irreversible. Y efectivamente pasa que negamos la realidad o negamos el significado de la pérdida. A veces esas son formas de protegerse del dolor. De lo que se trata es de poder tener la oportunidad de hacer un ritual para llegar a aceptar que eso es así. Y por eso es tan importante lo que son los ritos de despedida, sean funerales o de tipo religioso o de acuerdo con las creencias de la persona. Luego hay otra tarea importantísima y es trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Y yo esto lo comparo, y a mí que me gustan tanto las analogías, con lo que es una herida física. Si tú te haces una herida, puedes hacer dos cosas. O la tapas fuertemente con una venda y la echas a un lado y no quieres verte la herida. O lo que haces es esa herida, airearla, destaparla y proporcionar todos los cuidados para que se acabe haciendo una cicatriz. Ese es el duelo, es una herida emocional que tenemos que curar, que nos va a quitar una cicatriz, pues claro que sí. Lo que tenemos que hacer con esta tarea es permitir dar rienda suelta al dolor, sentirlo y saber que un día va a pasar, porque lo que hacemos muchas veces es que no nos permitimos el flujo de las emociones, de los recuerdos y de los pensamientos. Lo que pasa que es que cuanto más evitemos, más va a estar presente. Esta lucha hace que esa pérdida esté continuamente presente. Y así la vida gira en torno a esa lucha por el dolor y, por tanto, pues la vida se detiene y se limita. Los intentos por evitar el dolor producen otro efecto paradójico. ¿Cuál? Y es que solo podamos estar centradas en eso, en eliminar el malestar, en lugar de comprometernos con lo que es valioso para nosotras en cada momento. En consulta nos encontramos muchas veces con gente que de repente, ante una situación que puede parecer nimia, pues desarrolla un cuadro depresivo impresionante. Eso quiere decir que posiblemente ha pasado algo anteriormente que no ha resuelto. Y un duelo no resuelto te va a salir de alguna manera. Y muchas veces sale en forma de una depresión o de una crisis de ansiedad impresionante, ¿no? Luego hay otra tarea, y es adaptarte a un medio en el que la persona fallecida va a estar ausente. Es asumir nuevos roles a los que no estábamos acostumbradas, desarrollar habilidades que no habíamos desarrollado con anterioridad y seguir adelante con un nuevo sentido de la vida. Encontrar un nuevo sentido, desarrollar nuevas creencias y pues valores.
Y en todo este proceso, María del Mar, ¿qué importancia tiene el no poder despedirte, el no poder hacer esa despedida como ha ocurrido durante todo este tiempo de confinamiento y de estado de alarma?
Pues precisamente lo que hace es que te va a impedir o te perjudica en la aceptación de esa realidad. Tenemos aceptación de la realidad, de que esa persona se ha perdido. No te permite también desarrollar un espacio donde tú puedas compartir y expresar ese dolor, que no se produzca también un acompañamiento. Y luego hay una última tarea, y es recolocar emocionalmente a esa persona fallecida y continuar viviendo. Yo siempre digo aquello de que la muerte acaba con la vida, pero no con una relación. Esa persona va a estar muy cerca en tu corazón.
Una última cuestión, si me permites, María del Mar. ¿Cómo se puede explicar la muerte a los niños, a las niñas, a los pequeños?
Con los niños y con las niñas hay que hablar, hay que acompañar, hay que permitir expresar y hay que compartir. Esos tres verbos en general y también con las criaturas. Con los niños y con las niñas hay que ayudarles a aceptar la realidad. Y eso se pasa por contar la verdad, por muy complicado y doloroso que pueda resultar para las personas adultas. A veces las personas adultas elegimos ocultar o callar información pensando que no van a disponer de la capacidad de afrontarlo e intentamos protegerles con la mejor de las intenciones, pero eso puede tener el efecto contrario, porque si damos información medias o equivocadas, generan más dudas, causa más dolor, más ansiedad y muchísima confusión. Se trata bueno, aunque suene bastante duro, de que los niños y las niñas aprendan que la muerte forma parte de la vida y que desarrollen habilidades para, en el futuro, afrontar la frustración. Lo importante es que mantengan la rutina y que no pierdan el contacto con lo cotidiano, que eso puede ser un factor de protección. También que puedan expresar las emociones por distintas vías. Es importante pues abordar su deseo de saber, de conocer, resolver todas las dudas y hacerles entender que siempre vamos a recordar a esa persona fallecida y que jamás va a ser reemplazada. Si me lo permites, pues podemos recomendar algunas herramientas. Por ejemplo, los cuentos pueden usan un mismo lenguaje. A mí me gusta mucho el cuento Invisible, Un lugar en el corazón, de Cintia Santa Cruz, que trabaja las pérdidas como parte de un proceso vital. Y hay otro cuento que se llama El lazo invisible, que es precioso, que a través de la metáfora de un lazo invisible nos conecta con nuestros seres queridos. Y siempre les vamos a poder sentir en el corazón y estar conectados con todos ellos. Y luego hay un libro que se llama Un monstruo viene a verme, que sabéis que se hizo esa película de Juan Antonio Bayona. Hay también un libro que se llama El Emocionario, que es una maravilla, sí, que no solo ayuda a niños y a niñas, sino que también ayuda a las personas adultas a poner nombre a las emociones y a entender qué hay detrás y cómo expresarlas.
Puedes llorar porque me he ido o puedes sonreír porque he vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva o puedes abrirlos y ver todo lo que he dejado. María del Mar Padrón, muchísimas gracias. Como siempre, reconforta escucharte y hablar contigo. Gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
La mañana del verano con Barto Martos.
Enseguida nos vamos a ir a una de las de los trocitos de costa que tenemos en nuestra Andalucía. 670-94-30-15, exámenes hoy, los que has hecho, los que has pasado, lo que has sufrido, lo que has vivido, lo que has aprobado, lo que has suspendido, o si eres profesor o profesora, las cosas que te has encontrado en un examen, por favor, cuéntanos.